Hola, muy buenas amigos de la Milanga Electrónica. Bueno, hoy un capítulo especial, un capítulo que, bueno, quería hablar un poquito de esto en este episodio. Quería hablar un poquito antes de que pase más tiempo. Hace unos días vengo reflexionando, pensando todo esto que pasó acerca de esto que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos. Que coparon un poco el Capitolio, que entraron a la fuerza, que hubo muertos. Pero lo que pasó después me llamó un poquito más la atención. Lo que pasó después fue que 24 horas después de estos hechos, diferentes CEOs, diferentes representantes de empresas privadas, se juntaron y banearon en forma permanente las cuentas de las redes sociales del ahora expresidente Donald Trump. Así que bueno, quería hacer este audio para poner un poquito mi punto de vista acerca de lo sucedido con esto, específicamente con las redes sociales de Trump. Parece que aplicar la violencia física, perseguir disidentes, eso ya no está tan de moda ahora. Al parecer es mucho más fácil silenciarlos en la parte virtual, en nuestra vida 2.0. Te silencian, te sacan de las redes sociales y con eso ya es mucho más el daño que pueden hacer y es mucho más el control que pueden ejercer. Y aparte está mucho mejor socialmente aceptado esta manera. Estuve leyendo algunos artículos, estuve escuchando algunos audios acerca de esto. Particularmente les voy a recomendar dos a los cuales más adhiero y con los cuales estoy bastante de acuerdo y con los cuales, me motivaron un poco más a hacer este audio. Uno es de el señor Agustín Laje. Agustín Laje es difícil de explicar, es un escritor, escribe libros, tiene una ideología marcadamente hacia la derecha. Hay cosas con las cuales estoy de acuerdo y otras que no, pero en general el tipo tiene un punto de vista muy argumentado, un punto de vista muy razonado y muy masticado. Cada cosa que dice siempre la dice en base a cuestiones muy fundamentadas. Tiene un canal en YouTube que se llama Agustín Laje, escribe artículos también en otros medios alternativos. Este artículo fue escrito por él en una página que se llama Gaceta.es. Y el artículo se llama La dictadura digital, dictadura perfecta. El mismo artículo está relatado en YouTube, así que lo pueden escuchar de YouTube también. También hay otro artículo que leí que se llama ¿Por qué es un error censurar a Trump en Twitter y Facebook? De la página Letras Libres. Leí un artículo de ámbito.com que se llama El bloqueo a Trump y el poder censor de las redes sociales. Hay un artículo en The Conversation, una página que cada tanto leo y me parece buena, que dice: no, Twitter no censuró a Donald Trump. La libertad de expresión no está garantizada si esta lastima o agrede a otros. Está en inglés, por eso lo estoy traduciendo así como puedo. Como verán, esta última está un poco a contramano de las anteriores. O sea, estuve leyendo un poco de todos los puntos de vista. Estuve leyendo los tweets que aparentemente gatillaron esto. Los tweets de Donald Trump, por lo cual es acusado estimular todos estos actos violentos, de generar violencia, por lo cual se le clausuraron las cuentas. Estos tweets, obviamente, que ya no pueden ser consultados porque su cuenta ha sido bloqueada, obviamente, pero pueden ir a thetrumparchive.com. Todos estos enlaces yo los dejo en las referencias. Ahí pueden ver cada uno de estos artículos que menciono. Y pueden ver esta página donde están todos los tweets de Donald Trump. no me parecieron extremadamente violentos, ni tampoco me parecieron que esté por encima o que sea peor que otros tweets que haya puesto antes. Y también me parece que están muy por debajo en violencia o en animar a estas personas a hacer cuestiones, digamos, violentas, muy por debajo de otras personas totalmente que sí son violentas, que estimulan la violencia, que animan a cometer actos terroristas, que están en contra del terrorismo, que están en contra de asesinatos, que están abiertamente a favor de la violencia física contra ciertas personas, que están abiertamente llamando a asesinar personas en Twitter, en redes sociales, totalmente abiertas y que no son censuradas ni en forma permanente como Donald Trump, ni tampoco en forma transitoria ni nada. ¿Qué es lo que pienso de todo esto? Primero, quiero decir que yo no soy fanático de Donald Trump, ni es muy ni santo de mi devoción Donald Trump, pero me parece que le haya tocado esta censura es una cuestión eventual, una cuestión casual que, bueno, le tocó a Donald Trump porque molestaba, o porque era un bocón, o porque no decía lo que algunos querían escuchar, o lo que sea. Entonces se pusieron de acuerdo dos o tres, porque fue así. Hay dos o tres personas que se pusieron de acuerdo, que fueron los CEOs de Twitter, el CEO de Amazon, de Google, y alguna cosita más, algún personaje más, Facebook, y decidieron eliminarlo, decidieron censurarlo. Hoy en día tenemos una relación con nuestra vida 2.0 muy, muy importante. Nuestra vida digital está tan engarzada y tan en relación con nuestra vida real, que sacarnos de la vida digital nos significa una gran pérdida. Hay muchas cuestiones que tenemos ya internalizadas y que no nos damos cuenta. Nosotros hacemos casi todo o un montón de cosas en nuestra vida digital. Usamos redes sociales, usamos medios de comunicación, usamos todo, y si nos llegan a quitar esos medios, perdemos un montón de capacidades, de poder, de posibilidades. Y es esto lo que le pasó a Donald Trump. Lo sacaron de estas redes sociales, que era por donde él se comunicaba, por donde él expresaba sus pensamientos buenos, malos, regulares. Era por donde él amplificaba su voz para llegar a todas las personas posibles. Y bueno, ya no tiene esa posibilidad. ¿Basado en qué todo esto? Basado en las decisiones de empresarios que dijeron que a ellos les parecía que lo que decía fue incorrecto, o lo que le decía fue estimulado a la violencia, o lo que sea. El poder que adquieren estas empresas, Twitter, Google, Amazon, es tanto y es tan grande que resulta muy fácil para ellos reunirse entre 3 o 4 personas y ponerse de acuerdo para banear a un presidente de los Estados Unidos. Imagínense el poder que tienen. Y es aquí donde viene uno de los primeros problemas. Primero, el monopolio, o mejor dicho, el oligopolio que generan estas empresas. Tenemos muy pocas redes sociales, muy pocas posibilidades de descentralizar eso. Todo está en manos de muy pocas personas. No hay posibilidades a buscar otro tipo de soluciones. Sí, las hay, o por lo menos las había. Parler era una de ellas, y no le tembló el pulso a ninguna de estas empresas para directamente cerrarlo y echarlo del mundo digital prácticamente. Que estimulaba el odio, que eran racistas. Bueno, yo soy del pensamiento de que la tecnología es neutra, digamos. Un cuchillo sirve para cortar. Si ustedes quieren cortar, digamos, las tripas de una persona, o quieren cortar un pan, eso ya depende de uno. Pero la tecnología de lo que es el cuchillo es neutra, no es ni buena ni mala. En principio es buena porque está hecho para cubrir y para solucionar un problema o una necesidad. Entonces, en principio se considera que es buena, pero bueno, sí, todo puede ser usado para un mal. A ver, empezamos a organizarnos para cometer un atentado terrorista a través de un mail. a través de mails empezamos a usar eso. Está bien, nos pueden descubrir muy fácilmente porque el mail es muy trazable, qué sé yo, y los servidores y esto, pero ¿qué? O sea, ¿el mail es malo por esto? O bueno, usamos encriptación para ocultar nuestros mensajes que mandamos por mail. ¿Tenemos que banear el servicio mail o los servidores que tienen el mail? Por ejemplo, no sé, Hotmail o Gmail, ¿lo tenemos que banear porque sirvieron para estos hechos? Y no, porque el mail es algo bueno y algo que se utiliza para comunicación y para transmitir cosas. Y la encriptación también es buena porque nos sirve para mantener nuestros datos seguros. Ya lo que haga la gente es otra cosa. Yo entiendo que esto es muy delicado y que muchas veces se utilizó la seguridad nacional y se utilizó todo el tema de la seguridad para justamente avanzar sobre estas seguridades. Pongámoslo que sigue siendo, es polémico y pongámoslo que sigue siendo válido. Más allá de eso, de estas cuestiones de privacidad y demás, hay algo todavía que es, creo, más importante, que es la libertad de expresión, que es la capacidad de transmitir nuestra opinión y nuestra voluntad, nuestro conocimiento, nuestra opinión. Y es eso lo que se vulneró. Se vulneró y es muy fácil de explicar por qué. Nosotros vivimos en países donde tenemos los poderes divididos en poder legislativo, ejecutivo, judicial. Estos tres poderes están justamente así para actuar en para balancear el poder, para actuar en contrapeso en la toma de decisiones, en la toma de responsabilidades y para defender los propios derechos de las personas de la mejor manera posible. Los sistemas son imperfectos, tienen muchos defectos. En algunos países un poder avanza sobre otro y genera conflicto y genera problemas, pero en general hasta ahora es el sistema que tenemos y es lo mejor que podemos tener. El Poder Judicial nos ofrece ciertas garantías que tenemos, ciertos derechos y que nos protegen de atropellos sobre otras personas, sobre empresas privadas y sobre el propio Estado. Y es acá el centro del problema que yo veo, que Twitter, Facebook, YouTube no tienen por qué censurar a una persona, no tienen por qué tomar la decisión de decidir si una persona lo que dice está bien o está mal. Es para eso justamente está el poder legislativo y los jueces. Son los jueces los que tienen que determinar si lo que dijo es un problema que requiera ser censurado, si es ilegal o no, y si se excedió o no en lo que dijo. Punto. No entiendo por qué una red social se juntan con otra y deciden echar a una persona por cuestiones políticas. Porque esto hay una decisión política de fondo. O sea, la decisión es política y está basada o está justificada por una decisión, por un comentario político también. Es todo muy político. Y justamente los jueces están para evitar que ocurran estas cosas. La libertad de expresión es una de los derechos fundamentales, de los derechos más importantes que tenemos. Nuestro sistema democrático se basa bastante en la libertad de expresión. Cuando viene un dictador, cuando viene un poder ejecutivo que se empieza a exceder en sus funciones, una de las primeras cosas que hace es tratar de avasallar la libertad de expresión. Trata de comprar los medios, trata de pisotear a los avasallar a los periodistas o a las personas que están en contra, que hablan en contra, tratan de copar esa toma de poder. La libertad de expresión molesta bastante a los políticos, porque el poder, siempre que hay poder hay alguien que está en contra y hay voces en contra, sea el poder que sea. El tema es que hay veces que el poder tolera eso, hay veces que el poder no lo tolera y se tiene que ir o tiene que renunciar. Pero lo que suele pasar es que el poder intenta manipular, intenta poner a esa voz a su favor o eliminarla. Es por eso que la libertad de expresión es muy importante, porque ahora lo que le pasó a Donald Trump es una casualidad, es una cosa eventual. El año que viene o en 5 años le puede pasar a cualquier otro, y porque las decisiones que se tomaron fueron totalmente arbitrarias y pueden estar siendo tomadas arbitrariamente en cualquier momento para cualquier persona. Si ustedes ven la lista de personas que Twitter va censurando, va eliminando, los tweets que va eliminando y demás, van a ver que no miden con la misma vara a diferentes comentarios, diferentes tweets de diferentes personas. No ocurre lo mismo en países, no existe la misma censura para diferentes personas en diferentes países, etc. Yo creo que la libertad de expresión es una de las cosas más importantes y que más tenemos que cuidar. Es nuestra obligación cuidarla, hacerla crecer. Es muy difícil, es muy fácil para terceras personas vulnerar otros derechos menos importantes cuando ya tenemos la libertad de expresión vulnerada, cuando ya tenemos la libertad de expresión controlada o pisoteada. Para mí es bastante claro acá que se vulneró la libertad de expresión. Yo entiendo que es muy difícil el equilibrio, que es muy difícil cuando vemos redes sociales llenas de odio y llenas de mensajes que están totalmente en contra de ciertas personas y estimulando cosas violentas y demás. Eso yo lo entiendo, lo veo en Twitter, lo veo en las redes. Pero bueno, acá llega un momento donde hay que poner las cosas en su lugar. Entiendo que Twitter y que Facebook tengan su sistema de control, intenten moderar, pero la moderación que ejercen no es neutra. Intenta ser neutra, pero no es neutra. Siempre está orientado hacia alguna cuestión. Siempre es una persona la que hace esa moderación, llegando al extremo de lo que pasó Donald Trump, que la propia moderación la hicieron, me parece, personas con mucho poder y que decidieron directamente y arbitrariamente banearlo. Para terminar, vuelvo a repetir que me parecieron insuficientes las razones expuestas para justificar las acciones que se tomaron sobre las redes sociales. Los tweets de Trump me parecieron bastante naif, incluso si comparamos con otros tuiteros famosos. Yo acá en las referencias le voy a poner, por ejemplo, las cuentas de Twitter de Khamenei, este señor Khamenei, el iraní, Ali Khamenei, que es el líder supremo iraní, y que tuitea en varios idiomas, tuitea en inglés. Yo estuve leyendo algunos tweets y la verdad que hay algunos tweets que merecen o merecerían la expulsión de Twitter directamente. Así que me parece que la vara no es la misma. Y creo que hay que buscar alternativas, que no puede ser que se concentren 3 empresas y decidan si una persona puede o no decir algo en Twitter. Me parece una barbaridad. No sé qué piensan ustedes, tal vez ustedes lo ven bien. Sáquense de la cabeza que es contra Trump. Sáquense de la cabeza que es contra Trump. Pongan ahí a su político favorito, pongan ahí a su cantante favorito, pongan ahí a su amigo o a su familiar que quiera decir algo, que se quieran quejar de alguna cosa, y que imagínense ustedes que se quieran quejar contra, no sé, el alcalde de su ciudad, contra el presidente de su país, y que de pronto un algoritmo de Twitter, por ese tweet, genera una visibilidad mínima en su tweet, que muy pocas personas lo puedan ver, y que si ensalzan o si dicen algo muy bueno de esa misma persona, el tweet tiene muchísimas más repercusiones y llega a muchísimas más personas. Ustedes están siendo censurados de una manera muy sutil y muy socialmente aceptada, pero están siendo censurados, y eso puede pasar tranquilamente, y de una manera totalmente arbitraria. Y la manera de que eso esté en balance y esté, digamos, equilibrada, no es por una empresa privada. Eso tiene que ser un juez el que dicte si un tweet o un comentario es para ser censurado o no. La censura, por supuesto, que tiene sus indicaciones, tiene su alcance, es algo que es totalmente válido y que está perfectamente legislado. Pero justamente es una ley y que tiene que ser analizada por un juez y entonces sí censurar lo que tenga que censurar. Hay leyes. Yo no puedo salir en televisión diciendo obscenidades o en ropa interior o desnudo porque hay una ley que me censura, que me prohíbe hacer eso. Eso tiene que ser censurado. Todos estamos de acuerdo con eso porque hay una ley y eso está fuera de discusión. Y en las redes sociales pasa lo mismo. Hay un juez, hay leyes. No puede venir una empresa y directamente banearnos por algo que dijimos porque a ellos le parece. Eso, hay una ley y eso tiene que ser juzgado por las autoridades correspondientes, no por empresas privadas. Las normas que ponen las empresas privadas, las normas de conducta, las normas de comportamiento, todo este tipo de normativas internas en los canales de, no sé, de Telegram, por ejemplo, está todo bajo el paraguas de la ley. No puede excederse nunca a la ley. Y si están eliminando a alguien por un comentario X, es un tipo de censura arbitraria y es así. No pueden eliminar de un espacio público a alguien porque a alguien le parezca. Por más que esto sea en redes sociales venidas de una empresa privada. Esto es mucho más que una empresa privada. Esto es un medio de comunicación y un medio de amplificación de una opinión pública y de una persona tan importante como en este caso nos toca, que es el presidente en su momento de los Estados Unidos. Bueno, este es mi punto de vista. No quiero prolongar mucho más esto. No tengo las herramientas intelectuales como para prolongar mucho más y espero que no les haya aburrido con todo esto. Déjenme su opinión, díganme qué piensan. Para mí es bastante grave lo que pasó. En un principio estuve un poco a favor porque decía, bueno, es una empresa privada, o sea, tienen derecho a hacer lo que se les cante con su empresa. Y la verdad que no. La verdad que ellos tienen derecho a hacer lo que se les cante con su empresa, no con la opinión. Ellos pueden hacer lo que quieran con sus servidores, con sus empresas y con todo. Una vez que están tocando la libertad de expresión, están tocando la opinión de los demás, están acallando a una persona, se están excediendo y están llevando su empresa a un terreno que excede totalmente su terreno y su empresa, digamos. Esto ya están llegando al papel de lo que tiene que hacer un juez. Bueno, listo, lo dejo acá. Cualquier cosa me avisan, me mandan un mensaje en Telegram, @JavierInSitu, en Twitter, @JavierInSitu, en la página miramilangaelectronica.com.ar. Ahí dejo todas las referencias, los artículos. Un abrazo y nos vemos pronto.